La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Las 12 y 6 minutos, ¿qué tal? Buenos días. Saludos de Pilar Cisneros. Comienza aquí La mañana en Madrid. Estamos a lunes y es 4 de enero y claro, los Reyes Magos se acercan. Y este es el día en que todos acudimos a un mapamundi para calcular por dónde van en su trayecto de oriente a occidente. Al menos es lo que hacía yo de pequeña. Yo diría que a estas horas podrán estar ya a la altura de Libia o Argelia, pero claro, hoy en día esto es mucho más difícil de calcular, sobre todo porque el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que este año Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán en avión. Hay que ver cómo cambian los tiempos. En esta ocasión los camellos se van a quedar en casa, porque debe ser que no han hecho ejercicio suficiente durante el año y no estaban en forma para tan largo viaje. Mañana por la tarde, una vez que los reyes aterricen, serán recogidos por unas carrozas psicodélicas y luminosas con las que van a recorrer todo el centro de Madrid, y todo ello amenizado no con villancicos, sino con un DJ encargado de ambientar musicalmente la cabalgata. Todos estos cambios, oye, pues mira, nos pueden gustar más o menos, dependiendo de lo apegados que estemos a la tradición. Y no olvidemos que fue Alberto Ruiz Gallardón el que convirtió en su día la cabalgata de los reyes en un desfile espectáculo con efectos, podríamos decir, cistercenses, ¿eh? Pero como digo, estas modernidades tendrán sus adeptos y sus detractores. Y, en fin, no me parece a lo mejor tan grave. Lo realmente preocupante es el interés del equipo de la alcaldesa Manuela Carmena por despojar a la cabalgata y a las cabalgatas de Madrid de su origen y su esencia claramente religiosa y católica. Después de la polémica de la inclusión de la Reina Maga por una cuestión de género en San Blas, ahora lleva mucho más allá su talante sectario al impedir participar en la cabalgata de Carabanchel a un colegio católico, el Colegio Arenales, alegando que tienen educación diferenciada por sexos. Eso sí que es rizar el rizo, ¿eh? Impedir que un colegio católico participe en una tradición netamente católica. Vamos, el colmo. 12 y 8 minutos, noticias de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado. Las noticias hoy con María Antonia López. Buenos días.
Muy buenos días.
Que ahora nos va a actualizar la información efectivamente de Madrid en esta jornada, pero antes también es importante actualizar la información del tráfico. En este día, lunes 4 de enero, con lluvia intermitente en la Comunidad de Madrid, averiguamos si hay dificultades en las carreteras de la comunidad de GT Anselmo Mancebo. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues va habiendo algunos problemas, sobre todo en los accesos a los centros comerciales, en zonas como Móstoles o el Plenilunio, en la carretera de Barcelona, en la vía de servicio hay bastante retención. Y además hay un vehículo accidentado en la salida de Madrid por la carretera de Valencia a la altura de Santa Eugenia, en el kilómetro 9. Está cortado el carril derecho y esto provoca al menos 3 kilómetros de retención, insistimos, en la salida por la carretera de Valencia.
Pues hay que tenerlo en cuenta, claro. Es que ya estamos a día 4, mañana llegan los reyes, hay que seguir recordándole a los Reyes Magos esos regalos, porque siempre hay de última hora algunos recuerdos que hacer. Y ya sabéis que para recordarle estas cosas a los reyes hay que ir previamente a los comercios y a los centros comerciales, es lo que tiene. Bueno, ¿y cómo están las calles de Madrid y la calle 30 a esta hora? Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues precisamente las zonas más céntricas, zonas de recreo, zonas comerciales, son las que se llenan poco a poco de vehículos. Comenzamos con el área de Gran Vía. La Gran Vía ya mantiene un tráfico muy lento. También la zona próxima a la calle Goya, Narváez, la avenida de Felipe II, esas proximidades. Hay problemas asimismo en el giro del Paseo de la Castellana, Raimundo Fernández, Villaverde, y observamos también mucha actividad por la zona del barrio del Pilar, las proximidades a Monforte de Lemos, Ginzo de Limia, la avenida de la Ilustración. Son zonas que vemos que se llenan de vehículos poco a poco y por lo tanto es mucho mejor si pueden que se trasladen en transporte público, porque sobre todo si vienen al centro, los aparcamientos públicos ya están muy llenos y van a tener problemas para estacionar bien su vehículo. Si quieren precisamente hacer lo contrario, evitar el centro, pues como en estos últimos días, una buena alternativa a la M30.
Gracias, tomamos buena nota. Bueno, pues así está el tráfico. Ahora sí, vamos ya con esas noticias de Madrid. Nos las cuenta hoy María Antonia López. ¿Por dónde empezamos, Toñi?
Bueno, pues escuchábamos que se están llenando las zonas comerciales y es que, bueno, hay muchos comercios que han adelantado ya las rebajas, pues para ayudar también a los Reyes Magos a recoger los últimos regalos. Y hemos conocido también en las últimas horas más detalles de cómo va a ser esa cabalgata. Sabemos que va a haber 33 carrozas, que el lema de esta cabalgata va a ser el viaje de los tres Reyes Magos, que habrá carrozas inspiradas en los 5 continentes, que por ejemplo la carroza de Melchor va a ser de color dorado, y porque su actividad va relacionada con la astronomía y con el oro, y que va a desprender confeti dorado, que la carroza de Gaspar irá en tonos azules y que arrojará humo por su relación con la alquimia y el incienso, y que la carroza de Baltasar lanzará pompas en alusión a la botánica y la mirra. Va a haber además, bueno, carrozas siderales, tendrán más de 450 bombillas por carroza y también paneles reflectantes. Va a haber mucha luz en esa cabalgata, mucha música, no de villancicos, va a ser música de un afamado DJ que va a ir a bordo de la carroza del ayuntamiento. Los Reyes Magos van a llegar, como decías tú, Pilar, en avión, no en camello, porque este año no va a haber animales en la cabalgata, ni camellos, ni tampoco las habituales ocas que durante 18 años llevaba Miguelín, el pastor que llevaba años participando con sus animales en esta cabalgata. En total va a haber 2.000 personas en esa comitiva, con un presupuesto similar al de otros años, unos 735.000 euros. Los protagonistas no van a ser los concejales, sino que van a ser actores. Y bueno, eso va a ser en la cabalgata de la capital, pero hemos venido hablando estos días de la polémica de otras cabalgatas, como la del distrito de Carabanchel. Ahí sigue la polémica por ese veto al Colegio Arenales para participar, por separar por sexos a sus alumnos, por separar a niños y niñas en las aulas. Hemos hablado con su director, con Luis González, nos decía esto.
Pues es un insulto hacia sus padres que han elegido un modelo educativo concreto para sus hijos. Y por parte de los niños, pues una gran desilusión, porque, bueno, estaban muy ilusionados en poder salir en su barrio con su carroza. De hecho, ya estaba, pues, el tipo de traje que iban a llevar, la decoración de la carroza, todo estaba preparado, incluso los caramelos ya encargados. Claro, los chavales preguntaban que por qué.
A ver, ¿cómo le explicas esto a los niños?
Claro, muy delicadamente. Bueno, ya han dicho que el dinero que se iba a destinar a esa cabalgata lo van a utilizar para niños de la Cañada Real. Y bueno, también lamentaban que no se les haya comunicado nada de esto oficialmente, sino que se han ido enterando por los medios de comunicación.
Son noticias en esta jornada, desde luego hay más en este 4 de enero y las iremos contando en el programa de hoy. De hecho, actualizamos la información a las 12:30 y aquí te contamos la última hora en cuanto suceda. Gracias, Toñi.
A ti.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y muy pendientes vamos a estar del tiempo, no solo hoy, por supuesto mañana, para saber si llueve o no en la cabalgata. Fíjate el tiempo como hemos estado sin que cayera una gota y ahora de repente va a llover. Pues no, parece, al menos según la previsión que vemos, que puede estar medio nublado la jornada de mañana, te estoy diciendo, pero no va a llover. En principio no va a llover. Hoy sí que va a llover. Va a llover esta tarde de nuevo en Madrid y sobre todo el fenómeno meteorológico protagonista esta mañana es el viento. La temperatura ahora misma en el centro de Madrid es de 13 grados y la máxima prevista para hoy no superará desde luego los 14 grados. Tengo aquí a Enrique Villalba. Hola, buenos días.
Buenos días.
Es redactor y columnista del periódico digital madriddiario.es, autor del blog de Historia Doble Cero. Nos acompaña como cada lunes y también ha tenido que ocupar parte de su tiempo en encargar regalos a los Reyes Magos, porque es el día, ¿eh? Así que nos contarás luego también si has visto muchas rebajas en esta jornada o no. Mucha gente o no. Ahí está la cosa, ¿no? ¿Y eres muy consumidor tú de Roscón de Reyes?
Intento ser consumidor del buen Roscón de Reyes, porque venden unas auténticas patatas de roscones que mejor no comprarlos.
Pues
en
mira, vamos
sitios
a buscar uno bueno de verdad y encima con un sorpresón de los gordos, porque esto de verdad es una cosa extraordinaria lo que ha puesto en marcha la cadena de pastelerías y panaderías VPAN este año, Francisco Valverde, su propietario. Hola, Francisco, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy
porque
buenos
el roscón
días.
Bueno es un buen roscón, desde luego, como el de VPAN, pero sí, a ver, la gente come el roscón, que es lo que quiere, ¿no? Para desayunar, para merendar. Pero si te toca la sorpresa, sea lo que sea, siempre te llevas una alegría. Pero si me toca la sorpresa que habéis escondido en alguno de vuestros roscones, esto ya va a ser para hacer una fiesta. ¿Qué habéis hecho este año?
Pues mira, este año nosotros tradicionalmente siempre hacemos un regalo a nuestros clientes con los roscones. Pues hace 2 años pusimos 2 lingotes de oro, el año pasado 2 puestos de trabajo, y este año hemos optado por meter un diamante. Un diamante importante, o sea, una cosa seria. O sea, un diamante, no pequeñito, sino...
Un diamante, una cosa en serio, uno de los que no solemos tener habitualmente, ¿no?
Efectivamente.
Así como quien no quiere la cosa, en uno de vuestros roscones.
Sí, nosotros vendemos en la cadena VPAN, en nuestras 20 tiendas en Madrid, vendemos alrededor de 20.000 roscones y dentro de uno de ellos pues va a haber un diamante.
Pero va a ser, o lo tenéis calculado para que sea un roscón que se venda, por ejemplo, el día de mañana o el día de Reyes, día 6, ¿eso lo tenéis calculado o no se sabe?
No se sabe. Entre hoy y el día 6 por la noche saldrá. Lo que no sé es ni en qué tienda, porque ni yo lo sé. O sea, lo hemos metido dentro de la masa de uno de nuestros roscones y saldrá pues donde salga, donde la suerte le mande.
Donde toque, ¿eh? Alguien a lo mejor le toca la lotería del niño o no, pero le puede tocar el diamante del roscón de Uvepan. Así, como quien no quiere la cosa. Oye, ¿y el diamante es el diamante así tal cual o está engarzado ya y viene el anillo o qué?
No, es el diamante tal cual.
Tal cual.
Va metido dentro de una funda, de una bolsita de, vamos, una cajita de plástico para que sea sanitariamente, no haya ningún problema y nadie se lo trague, evidentemente.
Evidentemente, entonces, entre otras cosas.
Como, eso es, va pues como la sorpresa de un huevo Kinder, para que sea usted una idea. Es una capsulita de plástico y dentro va el diamante.
Así, como quien no quiere la cosa.
Efectivamente.
Y dices que esta es una iniciativa que ya empezabais vosotros hace tiempo con cosas así, bueno, sí, pues sorpresas más interesantes, ¿no? Y esto,
la
gente le crea una gran expectación, eso está claro, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que sí. Sí,
oye, Francisco, y en ocasiones anteriores cuando habéis metido, por ejemplo, los lingotes de oro o otro tipo de regalos, ¿ha aparecido el agraciado o no ha dicho nada?
No, de hecho, piense que, por ejemplo, cuando los lingotes de oro vino dos o tres cadenas de televisión a grabar la entrega del lingote y salió en prensa. Sí, nosotros luego también os invitamos a la prensa a conocer al agraciado.
Vale.
Entonces,
o sea, que no vale simplemente te lo llevas a casa mientras lo estás desayunando con los niños, por ejemplo, en la mañana de Reyes, qué bonito, te sale el diamante. Pero, hombre, pedís de alguna manera que el agraciado se ponga en contacto con vosotros, ¿no?
Efectivamente.
Bueno,
sí,
bueno.
Sí, 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 sí.
Pues a ver a quién le toca, Francisco.
Muy bien. Oye, y aplaudir a este señor que ha hablado antes que yo, porque tiene toda la razón del mundo.
A ver, vamos a entrar en la polémica de los roscones buenos y malos.
Efectivamente, o sea, es una vez al año y el roscón es una cosa que es buenísima, pero la gente que no caiga en la trampa de que le vendan una cosa redonda de masa que es como una barra de pan. O sea, si un roscón tú lo puedes hacer de una barra de pan, es redondo, tú le pones la frutita encima y un poquito de almendra y no, eso no es un roscón. De verdad, la gente una vez al año que lo coma bueno, que merece la pena, que es de los mejores dulces que tenemos. Entonces, es muy triste cuando ves en televisión pues que venden roscones a 3 euros, 4 euros. Es que eso no puede ser un roscón. Pues roscón lleva unos componentes caros. Entonces, de verdad, es una vez al año, que la gente lo coma bueno, que merece la pena.
Pues es un buen consejo, porque me imagino, Francisco, que vuestros roscones son de los buenos. ¿Cómo hacéis el roscón en Uvepan?
Pues mira, lo hacemos como hay que hacerlo, pues con sus huevos, su ron, que el ron es, evidentemente el ron es caro, el agua de azar es cara, el agua de azar es una cosa que la gente no lo sabe, pero el agua de azar es un producto caro. Entonces, ¿qué es lo que hacen en estos sitios que lo hacen malo? Pues restan todo esto y al final pues hacen una cosa que lo llaman roscón, pero es que ni se parece a un roscón.
Y que luego es una masa seca, que vete a saber con qué está hecho aquello, ¿no?
Claro, y le pones su mantequilla, o sea, entonces, claro, tú lo puedes hacer con margarina o lo puedes hacer con grasas vegetales, o sea, tú le puedes echar lo que quieras, pero evidentemente no sabe igual y no es igual de sano si está hecho con mantequilla que con grasas vegetales. Uh-huh. Entonces, claro, ¿cómo lo vendes a 5 euros? Pues echándole cualquier cosa. Pero de verdad, es una vez al año. Yo, de verdad, que la gente lo compre en las pastelerías tradicionales, que es donde realmente lo hacemos bien.
Bueno, pues esta es una... Bueno, un consejo, desde luego, de alguien que lleva haciendo roscones mucho tiempo, ¿verdad? Que
toda
sois
mi vida.
Toda tu vida, Francisco.
Mi padre ya los hacía.
Ya los hacía.
Y mi abuelo ya los hacía.
Y que lo seguís haciendo. ¿En cuántas, dices? ¿Cuántas pastelerías tenéis ahora en Madrid?
20
tiendas de Uvepan.
Sí.
Bueno, pues en alguna de esas 20 tiendas se va a vender un roscón cuya sorpresa es un diamante, ¿eh? Lo digo para el que tenga esa suerte o quiera comprarse uno de los roscones de Uvepan. Francisco Valverde, gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego, adiós.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues es lo que tiene, ¿eh? Que las sorpresas a veces son de este calibre, nada más y nada menos. 12:20, es tiempo de escuchar ya las palabras, como es tradición en este programa, de Ángel del Río, las que le dedica a la alcaldesa de Madrid.
Señora alcaldesa, allá donde se encuentre de vacaciones, lejos de este Madrid y de sus problemas, le dirijo la primera carta de este año, que no para todos empieza a pie de obra, trabajando. Desde mi corazón de blanco inmaculado madridista, tengo que reconocer que si algunos jugadores del Real Madrid corrieran en el campo tanto como lo hacen con sus coches, otro gallo cantaría al club. Dicen que los futbolistas de élite son muy amantes del dinero y que se besan con fervor el escudo de la camiseta del equipo que en ese momento esté engordando sus cuentas corrientes, pero algunos son también muy amantes de velocidad, cuando pisan el acelerador. Todavía tenemos en mente las reiteradas sanciones a Benzema por su alegría al volante, y ahora nos llega la de otro jugador blanco, James, al que la policía ha pillado conduciendo a 200 kilómetros hora. Una barbaridad. Y a modo de disculpa o de justificación, ha dicho que creyó que iba a ser víctima de un secuestro y por eso pisó a fondo el acelerador. James es tan buen jugador como patrañero. ¿Qué datos tenía para creer que quería secuestrarle? Vamos, James, ¿acaso crees que estás en tu país? En el Club Blanco ya empieza a llover sobre mojado a pesar de la sequía de buenos resultados positivos. Me pueden decir que el club es ajeno al comportamiento de sus jugadores fuera de los campos de fútbol. Pues no me vale. La figura de estos ídolos de masa se prolonga más allá de los terrenos de juego. Son referente para muchas personas y sobre todo para los más jóvenes como deportistas, pero también como personas. Y su forma de comportarse deben dar un ejemplo y no un elemento de recaudación de multas. Ya sé que en el aspecto disciplinario poco puede hacer el club para castigar estas conductas, pero esa forma de actual de algunos de sus jugadores no solo empaña la imagen de los infractores, sino la del club que representan también fuera del campo. No sé qué puede hacer Florentino Pérez ante esta serie de problemas que le nacen, pero nada parecido a quedarse de brazos cruzados. El Real Madrid no se lo merece.
Que voy a saludar a Rosa Oñate, que está bien plan festivo, como tiene que ser ya en estas fechas. Hola Rosa, buenos
Hola,
días.
¿Qué tal? Buenos
Nos vamos
días.
A Óptica Roma, que hoy le vamos a proponer a los oyentes desde Óptica Roma, pues todos esos regalos que a lo mejor estás pensando realmente algo verdad, algo original de verdad, por fin, ¿eh? Pues en Óptica Roma lo vas a encontrar. Porque, por ejemplo, no sé si los oyentes saben que sois de los mayores expertos de España, por ejemplo, en telescopios.
Bueno, efectivamente, todo lo que es el mundo de la astronomía en telescopios, estamos ahí, número uno, servimos a toda España y sobre todo en Manuel Becerra, que es donde tenemos la sede, tenemos una exposición enorme que la gente puede ir a verla y sobre todo lo bien informados que van a estar, porque la gente que tenemos ahí, bueno, te iba a decir todos los nombres de todos los que tenemos ahí, están especializados y te van a informar del mejor telescopio que puedes. Si estás empezando, si ya has tenido algún telescopio o si quieres ampliar, pues todo lo que tienes de tu telescopio lo vamos a tener ahí. Para ayudarte, para hacer un regalo a esa persona que dice, bueno, ¿cómo le gusta a esta persona la astronomía? ¿Qué le puedo regalar? Ahora que se va a jubilar, o ahora que va al campo, que vive en el campo, que va a tener, o sea, que tiene esa terraza tan maravillosa, un telescopio, vas a quedar con él, como diciendo, bueno, qué maravilla. Pero es que fíjate, y de, bueno, ¿y qué hago yo con un telescopio? Mucha gente dice, bueno, pues es que la gente que se lleva un telescopio, le vamos a hacer un curso de astronomía. Le vamos,
¿sí?
Aparte de enseñarle.
¿Tenéis los cursos?
Tenemos cursos de astronomía. Entonces, aparte de dar de enseñarte el manejo exactamente del telescopio, que eso te lo vamos a enseñar allí, todo esto, te vamos a dar un curso de astronomía para que saques partido a tu telescopio. Con lo cual, vas a descubrir el mundo de la astronomía, que realmente es un mundo maravilloso, es un mundo cambiante, que vamos cambiando a lo largo del año, las estaciones, va cambiando el cielo. Descúbrelo porque es súper interesante, es bonito. Y ahora, si tienes más tiempo ahora, si tienes una casa con una buena terraza, si vives en el campo, descubre el mundo porque es una maravilla.
Oye, me parece una idea buenísima, ¿eh?
No, de verdad que sí, que es que la gente que le encanta, o sea, que le gusta y que tiene, dice, bueno, ¿qué médico? Es un mundo que descubres el mundo.
Lo puedes descubrir, además,
las constelaciones nuevas.
En cualquier momento de tu vida,
puede
ser una persona joven que le apetezca y le guste la astronomía,
sí.
Como tú dices, a lo mejor alguien que se jubila y de repente.
Y dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Una persona joven y todo, y descubre un nuevo mundo.
Entonces, bueno, esto, por ejemplo, es una idea buenísima. Tenéis también microscopios, tenéis lupas, tenéis prismáticos.
Bueno, espérate, prismáticos normales que dices, la gente cada vez va más de excursión, cada vez hace más senderismo, cada vez hace más acampadas. Y es verdad, o sea, la gente cada vez le gusta más el aire libre y hacer sus excursiones. Tienes esos prismáticos en casa que los llevas, que pesan, que te mueres,
que no
te ocupan.
Que no tiene nada que ver con los que hay ahora en Óptica
Roma. Te ocupan y dices, ¿dónde voy? Con todo lo que llevo en la mochila, más si tengo que meter estos prismáticos, no, por favor, ponte los prismáticos ahora que no pesan absolutamente nada. Con unas lentes que te quedas impresionado de la luminosidad que tienen esas lentes y cómo vas a ver, que no te molesta nada. Pero si tienes un barco, hay prismáticos marítimos,
sí, lo sé,
para que
sé,
no se muevan el
sé.
Barco. O sea, que
especiales para
la navegación. Y es un regalo también impresionante. O sea,
regalazos en Óptica Roma, de verdad merece la pena acudir.
Bueno, gafas de sol también, no lo quiero olvidar
todas,
porque es todas
marcas,
últimos modelos.
La
última moda, ahí estamos.
Pues a Óptica Roma también para encargar tu regalo a los Reyes Magos en Alberto Aguilera 62, en Bravo Murillo 166 y en Monforte de Lemos 101, y más información en opticaroma.com. Gracias Rosa.
A ti, hasta otro día.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Don't so pain, don't so why, in myself you play. Don't go living in my sky, shape me with my hair. Hey, hey.
Saber improvisar es divertido, pero no para preparar el Día de Reyes. Ven ya a Ahorramasa por tu roscón y disfruta de la receta tradicional de todas nuestras variedades con la calidad que te mereces. Ahorramas, esta Navidad y siempre cerca de ti.
Este año la Banda Sinfónica Municipal nos ofrece un concierto solidario a beneficio de los refugiados de Siria. Artistas invitados Carmen París, Kepa Junquera, María del Mar Bonet, Martirio y Santiago Userón, bajo la dirección de Rafael Sanz Espert. El 5 de enero a las 12 de la mañana en el Teatro Real. Infórmate en el 010 y en esnavidad.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Hola, papá. ¿Cuándo vas a traernos un roscón de Reyes?
Pues sorpresa, aquí está. Lo he comprado al salir de la oficina.
¿Es de nata? Pero de la que a mí me gusta.
Sí, hijo, sí. Como siempre lo he comprado en Viena Capellanes. A ti no hay quien te engañe, ¿eh? Viena Capellanes, 140 años haciendo la vida más dulce a los madrileños.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12 y 28 minutos, escuchas la mañana en Madrid, lunes 4 de enero. Es un día de muchas salidas, de muchas compras, pero también de recorrer algunos lugares de la propia Comunidad de Madrid, como por ejemplo, a lo mejor te ha apetecido acercarte a la que es considerada la plaza más bella de toda la Comunidad de Madrid. ¿Qué cuál sería, Enrique?
La plaza de Chinchón.
¿Seguro?
Hombre.
Bueno, los de Chinchón dicen todos que sí, están todos de acuerdo. No sé si alguien le disputará el título.
Es que como alguien le quiera disputar el título, ya tiene que argumentar.
Ya tiene que argumentar. ¿Y por qué? ¿Qué pues, tiene de especial?
Pues porque es el ejemplo de plaza castellana medieval de libro. Absolutamente bien conservada. Ha sido objeto de varias rehabilitaciones. Y es considerada una de las más bellas del mundo. Fue construida entre los siglos XV y XVII. De hecho, hay los reyes católicos incluyeron normativas para que se construyesen ayuntamientos y adaptaron. Fue una de las primeras plazas que adaptó, en criterios de patrimonio, su ayuntamiento a la plaza. O sea, se crearon unos balcones que mejoraron el espacio, teniendo en cuenta que en ese espacio se hacía de todo, desde teatro, espectáculos taurinos, juegos de cañas, ejecuciones, autos sacramentales, actos políticos, de todo. Entonces, claro, era un sitio que tenía que estar muy preparado. Las balconadas, denominados claros, que como sabrán los chinchoneros, y también se pusieron enrejados, un poco para cuidar la parte de abajo, que tiene balaustradas de piedra. Y bueno, la primera reordenación, como hablábamos, se realizó en 1967, en la que se rehabilitó y se sustituyó la fachada del ayuntamiento, y luego en 2007 se hizo la última. De hecho, estuvo Esperanza Aguirre y fue un super evento festivo, pero desde luego es una plaza súper reconocible, ha salido en multitud de películas y bueno, la verdad es que es un destino para ir en estos días que quedan hasta Reyes de vacaciones. Es un destino perfecto.
Bueno, de hecho, hasta Reyes o hasta el próximo lunes, porque es cierto que, claro, el día 6 cae en miércoles, el 7 normalmente los niños no tienen cole, y sé que algunos colegios comienzan sus clases el 8, es decir, el viernes, que es un día rarísimo, con lo cual me imagino que muchos no volverán a salir el siguiente.
El 8.
A ti te toca el 8.
Sí.
Mira, está aquí Amparo, ¿te toca el 8 también?
También.
También. Sí, es una fecha un poco extraña este año, ¿no? Ha caído la cosa un poco rara. Sea cuando sea, un buen lugar para visitar, y también con los niños, sin duda, la plaza más bella de Madrid, según Enrique, según muchos madrileños y según muchos españoles, que es la plaza de Chinchón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12:31 minutos, es tiempo de actualizar la información en La Mañana en Madrid, y en este lunes 4 de enero contamos noticias de Madrid, más noticias de Madrid, como que efectivamente desde hoy muchos comercios están ya en rebajas. Recordemos que en realidad el periodo de rebajas ahora puede ser en cualquier momento porque se liberalizó. De hecho lo hizo ya en 2012, me estabas contando ahora mismo.
Julio de 2012.
Desde julio de 2012, por lo tanto está realmente liberalizado el periodo de rebajas. Pero la tradición es normalmente después de Reyes para los grandes comercios, para las grandes cadenas de, bueno, que todos tenemos en la cabeza. Pero muchos comercios más pequeños adelantan sus rebajas justo a después de Año Nuevo. Por lo tanto, hoy ya comienzan esas rebajas en Madrid y se nota efectivamente en la calle. Cristina Franco, nuestra compañera, buenos días, Cristina.
Buenos días, Pilar.
De hecho, se ha ido ya a las rebajas esta mañana. ¿Y qué te has encontrado?
Bueno, pues ya han comenzado estas rebajas. 20, 40, 50 y en algunas tiendas hasta el 75% de descuento, que se han adelantado al 7 de enero. Y cómo no, la gente se ha tirado a la calle para aprovechar estas ofertas. Tanto Sol como Gran Vía y muchos centros comerciales se encuentran abarrotados y con grandes colas para comprar estos regalitos, pues de última hora, que todos hacemos. Si te parece, vamos a escucharlos.
Me he encontrado con la sorpresa que estaba con un 20%, y el que me he decidido al final, digo, bueno, lo último que quedaba ya, digo, pues mira, qué rebajas, qué bien.
Las ofertas.
Sí, un poquito por aquí ahorrando flux, porque si no, no hay para la chat, y a ver si va a estar escuchándolo algo y va a decir que esto es jauja.
15 euros, este valía 30.
Pues vamos a Primar ahora, que no lo conocemos, entonces bueno, pues vamos a dar una vueltecilla y a comprar algunas cosas.
Pero lo bueno es que estamos teniendo muy buenas ventas.
En muchas tiendas, pues las dependientes aseguran que lo hacen para ganar más y, por supuesto, ayudar a que la gente gaste menos en estas fechas que tantos regalos se hacen.
Bueno, pues ya hay rebajas en Madrid, ¿eh? Para todos los gustos, y desde, decías, 20, 30, 40 y hasta 50% de descuento.
Hasta el 75 también.
75 has visto también, ¿eh?
Hasta el 75.
Vamos, nada, habrá que aprovechar. Contamos también una cosa importante, y es que el 112 ha trasladado a los ayuntamientos de las zonas metropolitana, Henares, Sur y Vegas, un aviso por fuertes vientos decretado por la Agencia Estatal de Meteorología para esta tarde de lunes, con rachas que podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora. Será más o menos desde la 1 de la tarde, o sea, prácticamente ya, y hasta las 7 de esta tarde de lunes, cuando estaremos en esa situación. Bueno, pues de fuertes vientos, como siempre, las precauciones habituales, que se retiren de balcones y ventanas todos los elementos que puedan caer a la vía pública. También se aconseja a los peatones que intenten evitar pasar bajo cornisas, toldos o ramas de árboles que puedan caer. Y, por supuesto, a la hora de la conducción, incrementar la distancia de seguridad y ser especialmente cuidadosos en los adelantamientos, sobre todo a la hora de adelantar camiones. 12:34 minutos, no abandonamos la actualidad, es momento para la actualidad de la Iglesia de Madrid, por supuesto con Amparo Late. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Buenos
¿Qué días. Le cuentas a los oyentes hoy?
Pues mira, recordar que ayer domingo falleció en la residencia sacerdotal de Albacete Monseñor Alberto Iniesta, obispo auxiliar de Madrid entre los años 1972 y 1998, y que hoy habría cumplido 93 años. A lo largo de esta mañana será trasladado a la colegiata de San Isidro, y por ello aquellos fieles que deseen acercarse pueden hacerlo a partir de este momento. Esta tarde a las 5 el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, presidirá en la colegiata el funeral de corpore in sepulto y el posterior entierro. Hoy además, Pilar, seguimos la pista de los Reyes Magos, que estos días visitan diferentes residencias e instituciones. A las 4:30 acompañarán a las familias del centro residencial Santa María del Parral, donde 32 niños de diferentes edades darán la bienvenida a Melchor, Gaspar y Baltasar y pasarán la tarde con los Reyes Magos. Este centro residencial es un centro de viviendas tuteladas para familias monoparentales con menores a su cargo. El objetivo es la prevención de las situaciones de exclusión social de personas y familias residentes. Contamos también, recordamos, que continúa abierto al público el Belén de la Parroquia de los 12 Apóstoles, de unos 40 metros cuadrados que han preparado los jóvenes de la parroquia. Se puede visitar, es gratuito, en sesiones continuas de 15 minutos hasta el 6 de enero, de 12 a 2 y de 6 a 8.
Gracias, Amparo.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y es que es tan alucinante. Y hace días que no duermo. Por si acaso al despertarme. Un sueño.
Son las 12 y 35 minutos, avanzamos, mañana de lunes, es 4 de enero, escuchas La Mañana de Madrid, soy Pilar Cisneros, esta mañana de lunes está conmigo Enrique Villalba, el redactor de madriddiario.es y también autor de un blog de historia, Doble Cero, del que salen historias de Madrid que te contamos aquí en el programa. Está Ana Pastor en la producción y está también Óscar Gómez en el control. Nos hablaba Amparo, ¿verdad?, también de esas entidades solidarias que, bueno, pues ayudan a los Reyes Magos. Claro, porque los Reyes son magos y desde luego llegan a todo el mundo, pero a veces necesitan ayuda y necesitan ayuda, pues, de ONGs y necesitan ayuda de determinadas entidades también, pues, que colaboran con ellos, sobre todo para que aquellos niños de familias con pocos recursos, pues, desde luego tengan también su regalo en estos días tan especiales, tengan también su regalo de Reyes. Por ejemplo, esto ocurre con la iniciativa de responsabilidad social Corredor Solidario, que así se llama, que pone en marcha la Federación Española de Corredores de Seguros junto al portal Portal Parados y que va a contribuir a que 600 niños de familias desfavorecidas tengan también su regalo de Reyes. Voy a saludar a Jorge Campos, que es director gerente de la Federación Española de Corredores de Seguros. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pilar, buenos días.
¿Qué habéis hecho este año? Cuéntanos.
Pues mira, Pilar, este año ya es el cuarto año, ya somos unos veteranos, ¿eh? Empezamos hace 4 años echándonos el proyecto por montera, pues para intentar contribuir a mantener viva la magia de Reyes Magos, ¿no? Encargarnos de esas cartas que por algunas circunstancias desgraciadas de que algunas familias las están pasando muy mal, pues la carta de sus hijos no llega a destino y por tanto los Reyes no lo pueden leer y no pueden llevar los regalos de esas mismas cartas a sus casas. Y desde hace 4 años nos pusimos en marcha y fíjate, en el cuarto año ya pues vamos a conseguir 600 cartas, vamos a cubrir los corredores de seguros de España. ¿Qué te parece?
600, está muy bien, ¿eh? Pero ¿cuál es el tema que habéis ideado este año para que los niños reciban sus juguetes?
Bueno, pues mira, la verdad es que nuestro gran amigo de Portal Parados, que es una web que da soporte a los desempleados de España, pues él se encarga de hacer la selección, ¿no?, de familias que lo están pasando francamente mal. Y luego somos la gente del sector asegurador, porque el sector asegurador, pues somos bastante, bastante solidarios. No solamente los corredores de seguros, sino, fíjate, hay 17 compañías de seguros que se han sumado a la iniciativa como Paje Real, ¿no?, que son los que se encargan de hacer llevar los regalos, pero incluso además todos nuestros proveedores, los empleados de las compañías, empleados de corredoría y hasta la propia Dirección General de Seguros, ¿no? Todos nos hemos sumado a esta iniciativa pues para hacernos cargos, como te digo, de las cartas y que mañana no falte ningún regalo en casa de ningún niño que bueno, que de no haberlo hecho pues quizá no habría llegado.
O sea que ya lo tenéis todo listo y preparado simplemente para ayudar a los Reyes Magos a entregar esos juguetes.
Exactamente, Pilar. La verdad es que es bastante, bastante follón en estos días, ¿no? Pero bueno, es cierto que incluso somos capaces, gracias, ya te digo, pues a los pajes reales, en este caso son las compañías de seguros, de llevar regalos, fíjate, pues a lo mejor desde el Ferrol hasta Tarifa o desde Madrid hasta La Coruña o hasta el pueblo más pequeño de las Islas Canarias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y lo estamos consiguiendo.
Pues enhorabuena por esta iniciativa, ¿eh? Que disfrutéis muchísimo en esa ayuda que vais a ofrecer a los Reyes Magos durante estas jornadas tan muchísimas duras, pero tan gratificantes.
Sí, es verdad, Pilar. Muchísimas gracias a vosotros por darnos eco de esta iniciativa, de verdad. Gracias,
Jorge Campos, gracias. Adiós.
Adiós. Hasta luego, hasta ahora. Gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, soy Pedro Ruiz. Del sábado 9 de enero al 30, a las 10 de la noche, 4 únicas funciones en el Apolo de mi nuevo espectáculo Eterno, el show. 2 horas a la americana que no podrás explicar. Nuevo cada día. No, no es un monólogo, es un espectáculo. Eterno. Entradas en el teatro nuevoapolo.com y en taquilla. Atiendo yo, Pedro Ruiz, tu showman.
¿Es usted titular de participaciones preferentes o acciones? Recupere su inversión. Bachofer Abogados. Miles de clientes han confiado en nosotros. 100% de sentencias ganadas. 30 años de experiencia. Bachofer Abogados, sus abogados de confianza. Consulta gratis 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Este año la Banda Sinfónica Municipal nos ofrece un concierto solidario a beneficio de los refugiados de Siria. Artistas invitados: Carmen París, Kepa Junquera, María del Mar Bonet, Martirio y Santiago Userón, bajo la dirección de Rafael Sanz Espert. El 5 de enero a las 12 de la mañana en el Teatro Real. Infórmate en el 010 y en esnavidad.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Así suena una oferta en Navidad. Y así suenan las ofertas de Navidad en Ahorra Más. como el cochinillo de Castilla León de 3 a 5 kilos por solo 9,95 euros el kilo.
Ahorra más, esta Navidad y siempre cerca de ti.
Si quieres recuperar tu cabello, puedes frotarlo con ajo cuando haya luna llena o puedes venir a Capilarea.
Descubre Capilarea, tu clínica del pelo en Madrid.
Diagnóstico personalizado, microinjerto, bioestimulación, láser capilar, sistema de integración.
Recupera tu pelo, tu autoestima y tu calidad de vida.
Capilarea. Visita capilarea.com. Infórmate 91-755-8585.
Hola papá, ¿cuándo vas a traernos un roscón de Reyes?
Pues sorpresa, aquí está. Lo he comprado al salir de la oficina.
¿Es de nata? Pero de la que a mí me gusta.
Sí, hijo, sí. Como siempre lo he comprado en Viena Capellanes. A ti no hay quien te engañe, ¿eh? Viena Capellanes, 140 años haciendo la vida más dulce a los madrileños.
El día 9 de enero en el Teatro Monumental, Francisco en concierto. Una de las mejores voces de la música ligera española nos presenta su espectáculo Nuestra Música, donde te hará soñar con un tributo a los grandes compositores líricos, acompañado por la banda sinfónica manisense. Consigue tus entradas en entradas.com y en taquillas del teatro.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 42 minutos, escuchas La Mañana en Madrid en esta jornada de lunes, es 4 de diciembre, digo yo, de enero, qué barbaridad, es que esto del cambio de año al final, uno acaba metiendo la pata sí o sí algún día.
Es que como me digas que es 4 de diciembre y tenemos que volver a comer otra vez tantas comilonas,
o sea,
me muero ya.
Preocupado por las comilonas, básicamente.
Me ingresan en el hospital.
Pero tú eres uno de los que te has añadido a la lista de gente que ha estado súper mala del estómago estos días y casi no ha podido comer en Navidad. Como Ana Pastor, por ejemplo.
O sea, al final adelgazó.
Ella, en vez de ganar los 2 kilos de rigor, creo que ha adelgazado como 4 o 5. Le ha pasado a mucha gente, es curioso. Bueno, no, es 4 de enero, eso está claro. Y lo más importante de todo es que esperamos que lleguen los Reyes Magos. O sea, esperamos a los magos de Oriente. Llegan de Oriente y llegan aquí a Occidente y están, vamos, a horas de llegar. Pues nuestros próximos invitados más o menos hacen el mismo trayecto que los Reyes Magos. Vienen también en vacaciones y en Navidad de Oriente, se vienen a Occidente unos días y por eso tenemos la oportunidad de tenerlos hoy aquí en el estudio. Son nada más y nada menos que Teresa Bedman y Francisco Martín Valentín. Bienvenidos, buenos días.
Hola, buenos días.
Son directores del proyecto Visita Menhotep. Hui, ahora me decís cómo se pronuncia correctamente, en Asasif, en la orilla occidental de la antigua Tebas, y son, entre otras cosas, bueno, pues Francisco es director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, y bueno, pues Teresa es egiptóloga de este mismo instituto. Llevan 15 años en Egipto con vuestras excavaciones arqueológicas allí, y bueno, lo último ha sido, a ver, que habéis encontrado, habéis descubierto, habéis sacado a la luz el sarcófago de un sacerdote del todopoderoso Amón-Ra, que creo que tiene 3.000 años de antigüedad, ¿es así?
Pues sí, efectivamente. Fue una sorpresa esperada, porque estamos trabajando en una gran necrópolis, en definitiva, en una tumba que es una gran necrópolis, y en un momento determinado, pues al llegar al nivel de roca en el patio de la tumba donde estamos trabajando, apareció perfectamente ubicado en su sepulcro, porque lo más importante es que el sarcófago es la tumba, es decir, es una tumba intacta, que es lo más importante, de este personaje que perteneció a la dinastía 22, hacia el 800 antes de Cristo, para entendernos, y que según sus títulos, según las inscripciones que contenía, pues su nombre era Ahenjonsu, que quiere decir algo así como él vive en el dios Honsu, un dios importante de Karnak, y estaba dedicado, era escriba de las ofrendas divinas en el templo de Amón-Ra en Karnak. Entonces es un personaje de importancia media, hay muchos documentados con este nombre, pero estamos investigando ahora, y lo más importante es que es un enterramiento intacto, que nos da muchísima información de las costumbres del momento para cómo se enterraba la gente, qué tipo de personas, qué nivel, qué decoración tiene su sarcófago, con qué mitología o con qué temas religiosos. Un gran hallazgo que ha tenido una gran trascendencia.
Ya lo creo que sí. Intacto quiere decir con la momia dentro, sí. En perfectas condiciones.
En perfectas condiciones, con sus flores todavía desde el momento del enterramiento. Fue muy bonito porque, como estaba explicando Francisco, lo que hemos encontrado realmente es una tumba intacta. Y cuando le levantamos las losas, de repente apareció el sarcófago, que está en unas condiciones increíbles, y tenía todavía encima puesto a las flores que le habían puesto en el momento de enterramiento. Y cuando el día 27 lo abrió el ministro de Antigüedades, porque es, el protocolo es así, encontramos también más flores rodeando toda la momia dentro de...
¿Pero flores en qué condiciones? Explícame un poco. Hombre, que secas, me idea. Secas son, pero ahí, seca, tal sí, cual. Sí, sí, después de 3.000 años. Después,
sí, claro,
estaban perfectas.
Claro. Es una de los
una
milagros.
Una cosa increíble.
Sí, sí, bueno, pero todavía no os habéis acostumbrado a este tipo
no,
de cosas.
No. Okay. El año pasado, ya si os recordáis, ya encontramos otro enterramiento intacto. En este caso era una cantora de Amón bellísima. Y fue justamente al otro lado del patio donde estábamos trabajando este año, ¿no? Y también fue un enterramiento intacto, pero no estaba tan en perfectas condiciones como este. Y ahí sí tenía flores y tenía masajuar, tenía vasijas y tal, pero tan perfecto como este, no, el del año pasado no era. Pero era más guapa.
En cuanto a lo de acostumbrarnos, que es una pregunta interesante, yo diría que es que nosotros cuando nos ponemos a trabajar allí, después de 15 años, esta es la, yo creo,
la cuestión,
la
sí,
sensación, ¿no? Cuando nos ponemos a trabajar allí, yo creo que sí que es como si estuviésemos experimentando un viaje en el tiempo. Es decir, llega un momento en el que personalmente, yo ya le he hablado con Teresa más veces y con gente del equipo, la sensación que tienes es que realmente el tiempo no existe. Es decir, estás un segundo antes, estás en el año 1000 antes de Cristo o el 1500 antes de Cristo, y un segundo después vuelves a este tiempo. Yo me acuerdo mucho de Einstein con este asunto y la relatividad, y el tiempo como una convención cronológica nuestra, porque somos efímeros, pero realmente el tiempo creo que no existe.
¿Cómo es? Describidme un poco cómo es la excavación en la que estáis trabajando, en qué condiciones, y en realidad hay un objetivo, es decir, o lo que vaya saliendo vas excavando, a ver, o hay un objetivo, estáis buscando algo concreto.
Bueno, vamos a ver, sí, es un plan perfectamente trazado. Nosotros estábamos el proyecto es el proyecto del visir Amenhotep, que es un visir es como un primer ministro del momento del rey Amenhotep III, para que nos situemos en el tiempo, seguramente el padre de Tutankamón. Otros dicen que es el abuelo, pero vamos, nosotros pensamos que es el padre. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros estábamos excavando, intentando encontrar, es un momento histórico muy importante, porque es justamente el previo a la revolución que todo el mundo conoce como la revolución de Amarna o el periodo de Ajenatón, cuando se hace este cisma religioso y se instaura el mal llamado monoteísmo, ¿no? Bien, pues hay unos 5 años aproximadamente en Tebas, 5 o 7 años en Tebas, donde no se sabe nada, o sea, donde es un periodo de anarquía total. Y entonces, bueno, nosotros empezamos, porque la especialidad nuestra es precisamente este periodo, pedimos este proyecto para saber qué había pasado en este periodo, pensando que si en algún sitio podía estar esta información, tenía que ser en esta tumba. La suerte es que es una tumba intacta, que nunca antes se había excavado, y entonces nos está dando muchísima información. Pero al mismo tiempo, este hombre debió morir en unas condiciones muy, muy dramáticas, porque digo que fue un periodo complicado, y con el tiempo la gente del lugar debió considerarlo como un santo, porque hemos encontrado varias cosas que así nos lo hacen creer, ¿no? Y todo lo que es el patio, porque hay que entender que la tumba es una parte que tiene como 500 metros cuadrados, pero tiene un patio en el delantero que tiene otros 500 metros cuadrados. Bueno, pues en ese patio delantero, en épocas posteriores, hasta época cristiana, la gente se ha ido enterrando en este lugar sagrado, por así decirlo, ¿no? Y ahí es donde estamos encontrando este tipo de enterramientos. Esa es que sí que hay un plan, lo que pasa que mientras que buscamos la tumba del visir, que todavía no la hemos encontrado, nos estamos encontrando más cosas. Pensar que las excavaciones es como una cebolla. Hay que quitarla por capas, desde arriba, que sí, sería la época más cercana a nuestra, hacia el 1500, que estaría más en el suelo, ¿no? Pues todo eso lo tenemos que ir bajando, y son 6 metros, por 500 metros cuadrados, calcular.
Y todo con mucho cuidado y muy despacio. Sí. Yo sé que Enrique quiere preguntaros.
Sí, bueno, teniendo que reconstruir, bueno, casi escribir lo que pasó, no sé si os habéis encontrado con sorpresas a la hora de... Es un periodo de anarquía, decís. No sé si hay sorpresas a la hora de tener que escribir, como si hubiese cambios con respecto al relato habitual, ¿no?
Absolutamente. Si este año ha sido una novedad mundial y la noticia se ha expandido por todas partes, que hemos encontrado la tumba del escriba este que citábamos, o el año pasado fue la cantora de Amón, el hallazgo más importante y más relevante que ha habido hasta ahora, en el año 2013, fueron una serie de inscripciones pertenecientes a Ajenatón, a Amenhotep IV, antes de cambiar el nombre, y su padre, Amenhotep III, que han dado la evidencia y la prueba de que ambos reyes estuvieron reinando juntos durante 12 años. Esto para los oyentes no significa nada, pero si yo digo que en la egiptología tradicional ha existido una batalla académica, a veces con sangre, metafóricamente hablando, respecto a admitir si esta corregencia no existió, pues los oyentes admitirán el tema. Hasta ahora se ha discutido desde los años 30 de 1900 hasta este momento la existencia o no de este periodo, porque de ello dependía, por ejemplo, esto que mencionó Teresa antes, quién pudo haber sido el padre de Tutankamón, como esto muchas otras más cosas. Al encontrar nosotros estas cuatro inscripciones, hemos propuesto a la comunidad internacional la idea de la confirmación, pues ya estaba antes dicho, pero no confirmado, de que reinaron juntos 12 años. Esto implica acortar la cronología del final de la dinastía XVIII, que es la más importante, la que todo el mundo conoce, Ajenatón, etcétera, y tal, y Tutankamón, etcétera, en alrededor de 11-12 años. Lo que quiere decir que todos los libros que han escrito hasta ahora los egiptólogos, casi siempre extranjeros, porque España es una recién llegada a este asunto, americanos, alemanes, italianos, franceses, sobre este periodo, y hay una gran cantidad de libros, no se puede, artículos que no se puede uno imaginar, esto ha de ser reescrito y reestudiado a la vista de nuestro descubrimiento. O sea que sí, estás en lo cierto. Hicimos bingo en el año 2013, lo hemos expuesto en un congreso internacional de egiptología que se ha celebrado en Florencia en agosto, donde estaban todos los egiptólogos del mundo, o los más importantes, y nosotros hemos expuesto la tesis y todo el mundo ha tenido que aceptarla, porque son unas evidencias realmente abrumadoras.
Teresa, Francisco, sabéis que, bueno, en general, el tema de la arqueología y la egiptología resulta bastante fascinante para el público en general, pero la idea que tenemos de ello es o tesoros, grandes cantidades de oro y piedras preciosas que se van a encontrar en esas tumbas, o también un poco la idea de Indiana Jones, ¿no? Han mezclado todo eso ahí junto. ¿Qué hay en la arqueología que vosotros hacéis en el día a día de todo eso?
Bueno, yo siempre, cuando me hacéis esta pregunta a los periodistas, yo siempre digo que nuestra vida es como la Indiana Jones, pero de verdad. Y entonces, tiene parte...
Sin látigo.
Bueno, sí, es sin látigo. La verdad es que es una... Es que no sé cómo explicártelo. Excavar en Egipto es muy difícil. Llegar hasta allí, hasta poder excavar en Egipto, es complicadísimo. O sea,
pensar... Es decir, que tenés los permisos, que ya tengas una capacidad de decir, estoy 15 años excavando.
Que
¿no?
te den la concesión. O sea, porque claro. Es que además nosotros, en nuestro instituto, que es de Madrid, tiene la suerte, que es el único que hay en España, que ha tenido dos misiones consecutivas. Tuvimos entre el año 2000 al 2008 el proyecto Senemut, y se ve que no lo hicimos tan mal cuando nos concedieron otro, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, esto es algo importante también. El tema está en que cuando, me hablo por mí, cuando desde pequeña sueñas y le pides a los Reyes Magos, ahora que estamos en fechas, que tú lo que de mayor quieres ser egiptóloga y quieres excavar en Egipto, algo dificilísimo, y de repente lo logras, es como magia, ¿no? Es como un milagro. Pues cuando yo digo lo de Indiana Jones, pues realmente es algo fascinante, o sea, y es algo muy complicado llegar, pero bueno, nosotros tenemos la suerte de poder estar allí. Nuestra vida allí es muy dura, la gente piensa Indiana Jones y no sé qué, no, nuestra vida es levantarte todos los días a las 5 de la mañana. Este año hemos estado excavando a 47 grados. A 47 grados. Yo estoy así de morena no porque venga del Caribe, es porque estaba excavando y tengo, vamos, y tenemos todos este color, ¿no? Y bueno, al día a día allí es complicado porque estás fuera de tu país, no tienes un Corte Inglés donde puedes comprar la comida que a ti te apetece comer. O sea, es complicado, al mismo tiempo es muy sencillo, pero es muy complicado también. Pero bueno, nosotros, la gente que hacemos estas cosas, a veces estamos, yo creo, un poco locos. Pero claro, tiene que haber de todo en este mundo, ¿no?
Bueno, pero es fascinante, ¿no? Y la capacidad luego de descubrir estas cosas que pueden incluso cambiar, como decimos, la historia. Y reescribir parte de esa historia del antiguo Egipto. Y preguntaba antes a micrófono cerrado, Enrique, yo creo que también podríamos comentar pues que ha habido, en estos 15 años, por ejemplo, últimos, ha habido verdaderas convulsiones políticas en Egipto. No sé si a vuestro nivel, de vuestro trabajo, lo habéis notado o no.
Pues no, francamente yo siempre, esto me lo han preguntado repetidamente en los medios y periodistas y tal, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? En lo absoluto. Es decir, yo puedo decir que también quizás haya coincidido que el sitio donde nosotros estamos trabajando, que es Luxor, que está a más de 600 kilómetros del Cairo, pues hace más distante esta realidad. Luxor es un sitio más tranquilo, más tradicionalmente turístico, y que el sur de Egipto en general está lejos del lugar de las conmociones, que suele ser el Cairo o el Egipto Medio. No hemos tenido ninguna trascendencia. De hecho, el staff del Servicio de Antigüedades, ahora Ministerio de Antigüedades de Egipto, no ha variado excesivamente. Hubo el cambio de Saji Hawass, que era el cabeza de este departamento, pero luego después ha habido otros ministros que han seguido trabajando y nosotros no hemos notado realmente ningún impacto.
Comentabas antes, me parece, que habéis dicho que para abrir el sarcófago, una vez que encontráis un hallazgo, tiene que venir la autoridad competente, alguien del Ministerio de Antigüedades, para dar fe que se abre ese sarcófago. Tiene que haber alguien, ¿no?
Bueno, no es tanto para dar fe. El tema es que hay un sistema legal, según los contratos que nosotros firmamos para excavar, en los cuales se dicen que tenemos que dar parte de cada uno de los hallazgos y luego las autoridades valoran la trascendencia de esos hallazgos para hacer de ellos una cuestión de comunicación en la prensa, que puede ser una pura nota en la prensa egipcia o que puede ser un acto público más notorio, como ha sido en dos casos, en el 2014 y el 2015, la presencia del ministro de Antigüedades, doctor Mandur El Damati, en este caso para abrir los sarcófagos de una manera oficial, hacer una apertura oficial del sarcófago al estilo del siglo XIX, ¿no?
Lo que significa que es un hallazgo de importancia, de trascendencia mundial.
Absolutamente.
Oye, cuando venís a España y a Madrid concretamente, a vuestro instituto de estudios del Antiguo Egipto, bueno, me imagino que el instituto tendréis un reconocimiento absoluto por parte de vuestros colegas, pero a nivel popular, ¿notáis que estos hallazgos trascienden de alguna manera o os gustaría en ese sentido que llegara a más gente?
Yo casi diría que se nota más a nivel popular que a nivel de colegas.
Vaya.
Dicho sea esto, no abundaré más en ello. ¿Por qué? Porque la realidad social cultural en España últimamente en esta materia es muy importante. Es decir, es la gente en la calle la que está pidiendo más egiptología, más conocimiento, más incorporación, más conocimiento científico. Y cuando nosotros hemos vuelto a través de los medios sociales de comunicación, fundamentalmente veis Facebook, lo hablábamos antes, hemos visto cómo hay un interés bárbaro, o sea, pero tremendo. Las entradas que tenemos en el muro de Facebook del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y del proyecto, que son dos, pero las del Instituto, se cuentan por miles cuando colgamos un comentario o noticia de esto. Y personalmente hemos recibido apoyos de muchísima gente. Es decir, yo estoy muy satisfecho porque nuestra labor revierte a la calle. Si fuese una labor de investigación de Torre de Marfil, no me sentiría satisfecho.
Una última cosa, porque se nos acaba el tiempo, aunque nos dé mucha pena, para hablar con Teresa Bethmann y Francisco Martín Valentín, directores de este proyecto Visir Amenhotep Hui en Luxor. Creo que Teresa, por lo menos, ha visto la exposición sobre Cleopatra, que se puede ver en Madrid estos días, en las instalaciones del canal, y te ha gustado.
Me ha encantado.
Es plenamente recomendable.
La verdad es que sí. Vamos a ver, es una exposición muy difícil, lo que comentaba hace un momento antes de entrar a la antena Ana. Es una exposición muy difícil porque es muy complicada, porque claro, todo el mundo sabe mucho de Cleopatra, pero realmente no sabe nada. Entonces realmente y hay muy poca documentación realmente. Y realmente han conseguido unir en Madrid una cantidad de una colección increíble, porque está dispersa por muchos sitios, desde monedas, pasando por bustos, son todas europeas, son una colección europea. Incluso en Madrid el Museo Arqueológico Nacional aporta una serie de monedas muy interesantes, pero todo relacionado con Cleopatra y su entorno, hasta el vestido que utilizó Elizabeth Taylor en la película, ¿no? Y entonces es una exposición súper recomendada, muy bonita. Yo creo que debe todo el mundo verla.
Y lo dice una prestigiosa arqueóloga, ¿eh? O sea que una recomendación extra. Ha sido un placer charlar un ratito con vosotros, Teresa Bethmann y Francisco Martín Valentín. Nos seguiremos, por supuesto. ¿Cuándo volvéis a Egipto?
Pues en marzo, abril, para las previas, pero no para excavar. Para excavar siempre en octubre.
Muy bien, pues estaremos pendientes de vuestros hallazgos, que seguro que habrá muchos más. Gracias.
Gracias a vosotros.
Llega la una y las noticias. Enseguida estamos de vuelta en La Mañana en Madrid.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La una y cinco minutos, pues sí, escuchas La Mañana en Madrid en este lunes 4 de enero. Soy Pilar Cisneros, aquí estamos hasta la una y media de la tarde, como cada día de lunes a viernes, con muchos temas todavía para compartir, pero ahora tiempo de actualizar la información.
COPE Madrid.
estar informado.
Las noticias de Madrid hoy con María Antonia López. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Por dónde pasa la actualidad a esta hora de la mañana? Cuéntanos.
Bueno, pues contábamos antes un poco cómo va a ser la cabalgata de Reyes de la capital. No habrá no va a haber animales vivos. Los Reyes van a llegar en camellos, sino van a llegar en avión. Y tampoco habrá pues esas ya habituales ocas de José Miguel Espinosa, más conocido como Miguelín, un pastor que con sus cerca de 70 ocas pues eran ya unos habituales en las calles de Madrid. Hoy hemos hablado con él y nos decía esto.
A mí me da mucha pena porque yo tenía un fringe, o sea, una cosa con los niños de Madrid, de toda España, y gente mayor de así, de mundo rural, de pueblos, pero de toda España, y que llaman, dice, oye, mi pueblo y tal, y dice, ¿cómo no vas a pasear? ¿Y por qué? Y joder, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ahí estamos todos, ¿y por qué?
¿Y por qué con lo que me gustan a mí las ocas, por favor? Paseando
bueno, pues
por la calle.
¿Por qué? Se preguntaba Miguelín.
Bueno, pues nada, un clásico ya lo de las ocas de Miguelín en la cabalgata. Este año no habrá. Bien.
Bueno, eso será mañana, pero esta tarde ya hay algunas cabalgatas en distritos como Chamartín y Villa de Vallecas a partir de las 5 de la tarde, en Fuencarral el Pardo, en Moratalaz y San Blas Canillejas a las 5 y media y en Ciudad Lineal desde las 6 y a partir de las 6 y media en Tetuán. Además, bueno, recordamos que en algunas de esas cabalgatas, como en Vallecas o en San Blas, va a haber una reina maga. Y mañana por la mañana, pues hablamos de otra cita también tradicional en la Puerta del Sol, la cita con el roscón de Reyes de Aldeas Infantiles para hacer esa espera a los Reyes Magos algo más dulce. Se van a repartir 10.000 raciones de este roscón gigante que tiene más de 1.000 kilos de peso y que, como cada año, se acompaña de chocolate caliente a todos aquellos que quieran acudir a la Puerta del Sol. Habrá además música y actuaciones y una lectura de la carta a los Reyes Magos. Eso en lo que se refiere al roscón de Aldeas Infantiles, una cita ineludible, como te decía, en la Puerta del Sol.
Ahora seguimos, Toño, un segundo, porque vamos a actualizar la información del tráfico por si hay novedades en las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora. DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, en las zonas de los centros comerciales se van a encontrar con bastante tráfico. Por ejemplo, en la zona de Ribarba hacia Madrid, en la carretera de La Coruña, Móstoles en la Extremadura o San Sebastián de los Reyes en la de Burgos. No son retenciones importantes, pero sí hay que tenerlas en cuenta.
Pues tomamos buena nota y de momento no tenemos la comunicación con el Ayuntamiento para ver cómo están las calles de Madrid y la calle 30, así que volvemos a esas noticias con María Antonia López. ¿Alguna cosa más?
Sí, bueno, te contaba lo del roscón de Aldeas Infantiles, eso será mañana por la mañana a la Puerta del Sol, pero otra cita que se está convirtiendo también, o otra tradición que se está convirtiendo también en habitual, es la sorpresa que incluyen las panaderías Uvepan en su roscón. Este año, un diamante, como nos contaba Francisco Valverde, su propietario.
Es un diamante, evidentemente, no es un pedrusco, es un diamante medio, que además lo hemos comprado en una joyería prestigiosa de Madrid, y es un diamante pues con un valor interesante.
Y ya explicaba que va perfectamente protegido, como una especie de huevo kinder, para que lo encontremos fácilmente y entre otras cosas no te lo trajes. Porque
como
imagínate
que
te toca y encima te lo trajes.
De hincarle el diente y tener otro problema más.
Es encima, sí. Bueno, pues son noticias de Madrid en esta jornada y más. Todas estas y muchas más, como digo, serán debidamente ampliadas en el informativo local que va a las 2 y 10 de la tarde. Aquí te contamos la última hora en cuanto suceda. Gracias, Toña. Hasta luego. Adiós. Y en cuanto al tiempo, pues ya sabes que tenemos una jornada con muchas nubes, con lluvias intermitentes en Madrid y sobre todo con viento. Te recuerdo ese aviso del 112 que ha dicho que hay previsión de fuertes vientos a partir de ahora mismo, sobre todo aquí en Madrid y también en la zona de Henares, Sur y Vegas. Así que, bueno, pues los consejos habituales, ¿verdad?, de retirar de balcones y ventanas todo elemento que pueda caer y también mucha precaución en la conducción. La temperatura en este momento es de 13 grados y la máxima prevista para hoy será de 14 grados.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:10, pues sí, escuchas La Mañana en Madrid, lunes 4 ya de enero. Recuerda que cualquier cosa que quieras compartir con nosotros, comentar, criticar, preguntar, en Twitter somos @mananamadrid, en Facebook La Mañana Cope Madrid. Que soy Pilar Cisneros, que está conmigo Enrique Villalba, periodista de madriddiario.es y también autor del blog de Historia Doble Cero. Tú, aparte de historiador, que estás en el camino de conseguirlo y de serlo, que ya prácticamente lo eres. ¿No querías ser arqueólogo? ¿Nunca quisiste ser arqueólogo?
Pues
como nuestros invitados de hace un rato.
Es que siempre he tenido claro que... O sea, siempre me encantó Indiana Jones, pero siempre tuve claro que...
Que era otra vida,
es,
¿no?
Es una vida totalmente distinta.
De verdad.
Y mucho más de biblioteca, más que de estar por ahí buscando por el
pero
mundo.
Es la emoción de descubrir de repente como ellos, lo que sea, ¿no? Unas escrituras, unas monedas, un sarcófago.
Sí, pero
vamos,
el matiz
vamos,
es
vamos.
Que no es de repente, es que llevo una trabajera previa que no veas. 15
años, ¿no? Y, sí. Pero qué gozada. En fin... Yo también quise ser arqueóloga en un momento de mi vida, de jovencita, de adolescente. Es que al final yo creo que es algo que se nos ha pasado a todos alguna vez por la cabeza. Aquí en Madrid también hay interesantes... Hombre, a ver, no es eso, no es Egipto. Pero bueno, tenemos nuestras necrópolis, por ejemplo. Podríamos hablar del Vicálvaro Visigodo.
Claro, los Aijones, que es un desarrollo que está... En marcha, ¿no? En el distrito de Vicálvaro, pues junto al arroyo de los Migueles se halló una necrópolis visigoda de 824 tumbas en cistas y lajas de piedra y restos de 1500 individuos de entre el siglo V y el siglo VII. El asentamiento en sí va desde el siglo II hasta el siglo IX, pero bueno, la parte visigoda, que es la que es la gorda, tenía estos, o sea, este espacio cronológico. El yacimiento ha sido bastante polémico porque hubo la Comunidad de Madrid ordenó que se hiciese la excavación, pero luego dijo que no tenía entidad suficiente la excavación para mantenerse, y entonces todos los elementos se investigaron, se inventariaron y se llevaron al Museo Arqueológico Regional porque en el lugar estaban prevista la construcción de 15.000 viviendas, perdona. Y en todo caso es un pedazo de yacimiento nada común porque, bueno, medía una hectárea y media, que para un cementerio visigodo es una auténtica bestialidad. Entonces es un sitio interesante, por lo menos para conocerlo. Ha salido mucho en los periódicos la investigación y, bueno, para que se sepa que en Madrid hubo visigodos, no solo el que encontraron en el Palacio Real, sino auténticos asentamientos.
Y los restos están, me imagino, en el Museo Arqueológico Regional.
Regional, el de Alcalá de Henares.
El de Alcalá de Henares,
un museo absolutamente recomendable.
Mira, pues una recomendación más de esta mañana aquí, en la mañana en Madrid. Claro, todos pensamos en tumbas egipcias o en este tipo de asentamientos y pensamos lo que yo le decía antes a Teresa, en tesoros, ¿no? En diamantes, como por ejemplo el del roscón, el que ha metido V-Pan en uno de los roscones. Y lo que decía Toñi, no tienes cuidado, te comes el roscón y te dejas los dientes. Bueno, hay que tener siempre una clínica dental de confianza para este tipo de contingencias que pueden ocurrir, ¿eh? Y para cosas mucho más importantes. Voy a saludar a Ascensión Marilabella, es gerente de Clínica Dental Alcalá. Hola, Ascensión, ¿cómo estás?
Muy buenos días, feliz año, lo que queda de año, porque dentro de nada estamos otra vez en las uvas, ¿eh?
Hombre, vamos a ver. Vamos a ver que me va a entrar la depresión, ¿eh? De golpe. No me vengas con esas, que todavía queda un año. Ya sé que pasa muy deprisa el tiempo, pero ya este nivel ya me parece demasiado. A ver, Ascensión, que parece una bobada, pero de una mala mordedura, vamos, te puedes dejar ahí. Luego los empastes, un diente, en fin, de todo, ¿eh?
¿Cuántos oyentes que nos estarán escuchando en este momento, porque no queda otra nada más que la COPE, se les habrá roto la dentadura estando en estas Navidades con el turrón?
Ay, ay, ay. No, bueno, lo del turrón, hay que tener cuidado. Y eso que ahora el duro ya no es tan duro como era antiguamente, ¿eh?
No, ya...
Es verdad,
ya no.
hasta el duro es más blandito.
Todo ha cambiado, lo duro se ha vuelto blando.
Bueno, para estas contingencias, pero sobre todo para cuando queremos realmente un tratamiento importante. Ahora estamos ya con los buenos propósitos en este año nuevo y para mucha gente ese buen propósito es tener por fin esos dientes fijos, ¿no? Liberarse de esa dentadura postiza de toda la vida y tener una dentadura en condiciones con implantes, ¿no? Ascensión.
Claro, para poder masticar lo que uno quiera, no solamente turrón, lo que uno quiera. Sí, efectivamente, ahora mismo podemos presumir y vamos a presumir de ello durante todo este año y todos los venideros de que Clínica Dental Alcalá ha dado un paso de gigante hacia adelante con los implantes zigomáticos, los implantes que permiten a cualquier paciente que le han dicho en otros lugares no se le pueden colocar implantes y los que también le han dicho que se le pueden colocar implantes, pero que hay que hacerles una regeneración pues muy agresiva, entonces con los zigomáticos todo eso se lo evitan de golpe.
Es decir, que ya podemos decir en 2016, que es el año en el que ya estamos, que hay que pensarlo, ¿eh? Yo, de verdad, que ya hay implantes para cualquier persona y para cualquier necesidad, ¿no?
claro, ahora ya a nadie se le puede decir no, y además no hay que atravesar las fronteras como se hacía hace 20 años, sino dentro de España vienen pacientes de fuera de España a colocarse implantes aquí por el hecho de que estamos muy avanzados. Nuestros odontólogos españoles son altamente famosos en el mundo entero.
Especialmente los de Clínica Dental Alcalá, que lleváis 30 años ya, que celebráis el aniversario de la clínica y que fuisteis pioneros en implantes aquí en Madrid. Así que calidad máxima, garantías todas y, por supuesto, como dice Ascensión, esos profesionales de máxima confianza. En Clínica Dental Alcalá, que es como tienes que empezar el año si necesitas un buen tratamiento dental, en la calle Alcalá 198 de Madrid, con una web que es clínicadentalalcalá.com y, como siempre, dejo un teléfono 91 355 56 60 77, 91 3 56 60 77. Ascensión, gracias.
Felices Reyes para todos.
Igualmente, adiós.
Adiós. La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Banner Motor presenta la nueva imagen de Skoda en la zona norte de Madrid.
Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones, incluyendo parking gratuito para clientes, donde contamos con la más amplia gama de modelos Skoda y la tecnología más avanzada para el cuidado de tu vehículo. Solo por visitarnos recibirás un obsequio.
Nos encontrarás en Travesía de Costa Brava 8, salida 9B de la carretera de Colmenar.
Esta Navidad emocionate en familia en el Teatro Nuevo Apolo. Descubre el enigma del ratón Pérez. Viaja con las aventuras del Principito. Salta y grita con la obra más cañera de los Rock Kids. La mayor oferta de espectáculos familiares estas Navidades está en el Teatro Nuevo Apolo. Aprovecha las promociones especiales y packs familiares. Entradas en teatronuevoapolo.com y taquillas del teatro.
En este 2016, el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 y Áncora 32 sigue ofreciéndote la mejor cocina asturiana con sus platos de temporada. Fabadas, cachopos, sus magníficas tapas y raciones, sus riquísimos postres y la mejor carne de buey de ganadería propia. Más información en elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
Óptica Roma presenta una nueva generación de audífonos. Porque sabemos que tú eres joven y tienes mucho que vivir. En Óptica Roma tenemos el 50% de descuento comprando dos audífonos. Descúbrelo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Dios te va a decir qué es lo que quiere de vos.
ABC te trae la película más profunda de la vida del Papa, Francisco el Padre Jorge. Una coproducción argentino-española con Mario Grandinetti y Silvia Pascal, a la venta en DVD exclusivamente con ABC. En tu kiosco a partir del domingo 10 por solo 9,95.
Si estás pensando en cambiar tu bañera por plato de ducha o reformar tu baño completo, llama a duchate.es y no tendrás que preocuparte por nada. Te enviamos un profesional a tu domicilio. Llámanos al 91-474-1004. Si lo prefieres, visítanos en la calle Ferrocarril número 5 o en nuestra nueva exposición en el Centro Comercial Burgo Centro, en Las Rozas. Y recuerda, trabajamos en toda la Comunidad de Madrid. 91-474-1004.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. No shade, no hits in the night in every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol.
La 1 y 19 minutos, escuchas La Mañana en Madrid. En esta jornada de lunes, es 4 de enero, estamos en esta semana tan especial esperando a los Reyes Magos, esta semana todavía de vacaciones para muchos padres y madres y especialmente para los niños, ¿no?, que disfrutan muchísimo. Aparte de las consabidas compras y además ahora que han llegado las rebajas, yo sé que tú lo que buscas son alternativas inteligentes, diferentes, especiales, para, bueno, pues hacer con tus niños, ¿no? Y desde luego de lo que vamos a hablar, yo creo que tiene esos elementos y muchos más, porque nos vamos a acercar al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Voy a saludar a Marian de Elegido, que es la directora. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Porque tenéis todo tipo de propuestas para pasar una jornada espléndida, acompañados de los niños, también se van a pasar bien los mayores, en fin, un poco de todo, todo tipo de talleres, todo tipo de cosas.
Sí, durante las vacaciones de Navidad, como es lógico, se refuerzan las actividades de público general y desde luego que tenemos iniciativas que son muy amplias, muy variadas, tenemos un trivial tanto para adultos como para niños, que se proponen una serie de preguntas para que nuestros visitantes conozcan un poquito mejor nuestro museo, tengan el reto de contestar a esas preguntas y además se llevarán un pequeño obsequio. Tenemos una exposición temporal, Ruedas y Manivelas, que es una magnífica exposición muy educativa respecto a cómo funciona pues un cinturón de seguridad o un limpiaparabrisas o el vibrador de un móvil, de un teléfono móvil, por ejemplo. Y además, a esta exposición hay talleres educativos especiales para niños pequeños que iniciaremos, eso sí, después de las vacaciones de Navidad, el fin de semana del 16-17, para todos esos niños que quieran aprender un poquito más de cómo funcionan todos estos mecanismos.
Y por poder, se puede pasar hasta una noche en el museo, ¿no?
Sí, este viernes 8 tenemos noche en el museo, normalmente es los primeros viernes de mes, este mes ha caído el día 1, no podía ser, entonces el día 8, como siempre, es una actividad que tiene muy buena acogida, los niños aprenden, se lo pasan bien, es una pequeña acampada que hacen en el museo, desde las 9 de la noche hasta las 12 hacen actividades, ven estrellas, hacen gincanas científicas, después duermen un poquito y al día siguiente, a las 9 de la mañana, sus padres pueden venir a recogerlos. Con lo cual, los niños se lo pasan estupendamente el primer viernes de mes en el museo y los padres tienen una noche también de padres.
Libre, ¿verdad? Para poder salir a cenar, en fin, para estar más descansados en ese sentido. O sea, hacéis de canguro, ¿no? Pero de un canguro, además, muy especializado, ¿eh?
Claro, porque los niños vienen, aprenden mucho, claro. Son muy participativos, son muy curiosos y lo que se pretende precisamente es fomentar la curiosidad por conocer, por saber más, por ver cómo funcionan las cosas, por preguntarse cosas.
Bueno, yo creo que esa es la clave un poco de vuestro museo, ¿no?
Eso es, este signo interrogante que gira y que es el logo del museo, es lo que pretendemos que esté en todas nuestras actividades.
Hay que decir que son actividades para niños, ¿a partir de qué edad?
Hay de todo, de todos los niveles. Tenemos desde los talleres familiares en los que pueden entrar familias completas, pues los fines de semana o estos días de diario tenemos los talleres de óptica, tenemos el programa del planetario con el nuevo programa de Planeta Anillo que ha realizado el Instituto Astrofísico de Canarias, por tanto con todo el rigor científico, pero con mucho interés y mucha capacidad de divulgación, además de planetario en vivo. Todo eso es para familias, pueden entrar desde los más pequeños hasta los más mayores. Hay algunos talleres específicos, como este que digo, de ruedas y manivelas, que sí que lo hemos hecho para niños más pequeños. O, por ejemplo, el trivial sí que hay niveles, digamos, de dificultad. Pero, en general, las actividades de fin de semana procuramos que sean lo más abiertas posibles y para todos los públicos. Uh-huh. Y, desde luego, los días de diario, cuando empiece el curso escolar, pues ya tenemos nuestras ofertas para grupos escolares, con sus niveles en función del desarrollo curricular que en cada uno lleve, pues de primaria, secundaria, bachillerato, etcétera. Ahí sí.
Bueno, pues miles de cosas interesantísimas todas que hacer en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Yo reconozco que pasamos una jornada hace aproximadamente un año y es fabuloso ver vuestra exposición permanente y, por supuesto, todo lo demás. Así que me imagino que los niños se lo pasaban pipa. Oye, Marian, y para enterarse de todo esto, de alguna actividad en concreto, apuntarse a algo, ¿qué es lo mejor, llamar o a través de la web?
En ambos casos, en la página web está toda la información de nuestras actividades, también tenemos un teléfono de información, el personal de atención al público es magnífico, es muy cariñoso, es muy abierto, trata muy bien, tenemos la mejor valoración de nuestro público respecto a su trabajo y su dedicación y la verdad es que son fantásticos. Tanto por teléfono como a través de la web se pueden saber los horarios y las actividades que tenemos. Hay que recordar que la entrada general sigue siendo gratuita, que la mayor parte de esas actividades que he mencionado también son gratuitas. Es decir, procuramos siempre en la medida de lo posible actuar como un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es algo desconocido hasta ahora, que acaba de abrir sus puertas, que la sociedad tenga acceso al conocimiento del patrimonio científico y tecnológico lo más posible y todas las actividades de divulgación que vayan asociadas, pues en la medida de lo posible o sean gratuitas o un precio muy bajo que haga que todo el mundo pueda participar sin ningún problema.
Bueno, pues el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que está en Alcobendas, pero que se llega de una manera muy, muy sencilla hasta allí, porque ¿qué salida es de la carretera de Burgos?
Puede haber dos, pero la 16 es la más habitual.
Y se llega directamente, está muy bien indicado además, ¿eh? Y bueno, sí, y transporte público, lógicamente. Bueno,
sí,
pues
todo además está en la web.
Todo en la web del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, con muy buenas propuestas, por supuesto, para estos días todavía de vacaciones y para todo el año en general. Marian del Ejido, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Feliz año, gracias a Dios.
Feliz año nuevo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. I need to know.
11:25. Realmente, si repasamos un poco cómo están siendo estas fiestas, estas navidades, ahora que ya estamos esperando a los Reyes Magos, nos damos cuenta, a mí por lo menos, que me ha faltado una cosa fundamental, que es la nieve. A mí me gustan las navidades blancas, me gusta mucho la nieve. La nieve tiene algo especial. Yo creo que, no conozco, bueno, hay gente muy puñetera, pero en general, yo creo que la nieve le gusta a todo el mundo. Y además hay un hecho muy curioso, que por ejemplo, yo tengo constatado, Enrique, la nieve le encanta, por ejemplo, a los perros. Es una cosa fabulosa. O sea, cuando hay una nevada, tú sacas a cualquier... y se vuelve loco de la alegría. O sea, que algo bueno tiene que tener la nieve ya de por sí, ¿no? Imagínate si además pudiéramos disfrutarla y esquiar, pero la cosa no está muy por la labor este año. Yo no sé qué va a pasar. Voy a saludar a Agustín Ramírez, es director de la estación de esquí Valdesquí aquí en Madrid. Hola, Agustín, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Estás?
Feliz año.
Sí, feliz año, esperando la nieve, claro, como todos.
Así es, esperando la nieve. Verdaderamente a ver si las previsiones de cada mañana y estos días se cumplen y empezamos a verla.
Vamos. Porque ahora mismo la estación está cerrada, ¿no?
Sí, es la estación cerrada y sin nada de nieve. Cayó un poquito antes de ayer, pero ahora mismo al día de hoy no queda nada. De hecho, hay un temporal ahora mismo de viento y agua bastante considerable, con bastante viento y bastante fuerte, la verdad.
Sí, que tampoco es muy positivo para la montaña, o para visitar la montaña en este caso. Claro. ¿Qué previsiones tenéis para los próximos días, Agustín?
Pues yo las previsiones que tengo ahora mismo son las que se dan en televisión o vosotros a nivel de radio, ¿no? De cara a estas borrascas que entran, que tenemos encima, de que cada mañana bajan las temperaturas, incluso puede ya haber una precipitación de nieve, pero vamos, casi el día a día, porque también así un poco a largos o medios plazos, luego ya sabes que luego también cambia todo mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a ver el día a día y a ver qué va pasando.
Y a ver qué pasa, ¿no? Agustín, ¿tú recuerdas un año en que las nieves se retrasaran tanto o no llegaran prácticamente, no haya ni un copo de nieve en la Sierra de Madrid?
Bueno, mira, lo he dicho bastantes veces, digamos que el no tener nieve en esta fecha, en estas fechas aquí en la Sierra de Madrid, es un poco dentro de lo normal, ¿sabes? Pero lo que no es lógico es que anteriormente, en el mes de diciembre, tuve, digamos, de cara al otoño, que es que no ha habido precipitaciones prácticamente de nada, ni de nieve ni de agua, quitando dos días que hubo un poquito. A ver, pero bueno, que se ha dado bastantes años de nosotros en estas fechas pues no tener nieve, porque se había ido, incluso abrir la estación a primeros de diciembre, llegar a estas fechas de Navidades y no quedar nada. Y luego arrancar ahora a mediados de enero, volver a nevar y ya terminar de hacer lo que es la temporada en bastante buenas condiciones, ¿no? Pero vamos, lo que no ha sido normal ha sido el tiempo que estaba haciendo de temperaturas y falta de precipitaciones.
Desde luego, y Agustín, pues me imagino que la estación a otro nivel está preparadísima para que en cuanto caigan los primeros copos poder abrir.
Así es, esperando estamos nada más, porque en cuanto, no sé, necesitamos del orden de unos 40 o 50 centímetros para poder empezar a trabajar, y la estación preparado y todo el personal para nada más mirando al cielo y a ver si verdaderamente esto se lleva a cabo.
Ya sabes lo que dicen, año de nieves, año de bienes, así que vamos a ver si entre todos conseguimos que, en fin, poner nuestro granito de arena a ver si es verdad que nieva. Agustín Ramírez, director de la estación de esquí de Valdesquí, gracias por atendernos.
Nada, a vosotros.
Y a ver si es verdad que cae la nieve. Así en los próximos días, en fin, es lo que ha traído este tiempo y este año 2015 realmente cálido, que lo ha sido y mucho y seco. Enrique, que no sé si te veo yo en condiciones de volver a las rebajas,
Pues
te veo un poco, quieres un...
Yo estoy hecho polvo, pero hay que continuar.
Reconstituyente, ¿qué le podemos dar a este chico? Un Aquarius, una cosa de estas, de los deportistas,
Con poder dormirme un rato yo ya es suficiente.
Pues oye, échate ahí
está,
en un sillón un ratito antes de volver a la calle. Es lo que te recomiendo. Y cuidado con el viento,
Sí, sí, es verdad.
Ya sabes que hay que tener cuidado con las ramas, hay que tener cuidado con las macetas y esas cosas en esta jornada. Enrique, gracias.
Gracias a vosotros.
Lo dejamos aquí. Escuchamos a Marwan, que actúa hoy en Galileo Galilei a las 9. Así despedimos por hoy. Mañana volvemos con más temas a la mañana en Madrid. Recuerda que aquí en COPE continúa la información.